Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario la primera edición de este miércoles 15 de febrero de 2023. La inflación de enero fue del 6% y acumula casi un 99% en los últimos 12 meses. En diciembre había sido del 5,1 y en noviembre del 4,9. Según informó el INDEC, el rubro que más aumentó en enero fue el de recreación y cultura, con el 9%, seguido de vivienda, con el 8%, comunicación también con el 8%, bebidas alcohólicas y tabaco con el 7,3%, bienes y servicios varios 6,8%, al igual que alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación de los últimos 12 meses acumuló un 98,8%. Mientras la inflación parece no tener freno, hoy habrá un nuevo aumento de los combustibles de alrededor del 4%. Crecen las críticas a las empresas privadas que prestan el servicio eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde uno de los sindicatos proponen nacionalizar el 51% de las acciones de Edesur. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica.
Ante los masivos cortes de luz, proponen nacionalizar las acciones de Edesur. En medio de la ola de calor que afecta a gran parte de la Argentina, se registraron numerosos cortes del suministro de energía eléctrica en decenas de miles de hogares, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, afirmó que, de seguir bajo gestión privada, el servicio va a continuar empeorando.
Esto es una constante, pero todos los veranos va a ir creciendo porque si hace 30 años que no están invirtiendo, todo se va deteriorando como todas las cosas. Lo único que hacen es fuga y no hay inversión y terminamos con este tipo de cosas.
Consultado por Radio Gráfica, Minucci comentó que desde su gremio presentaron una iniciativa ante el Congreso Nacional para nacionalizar las acciones de Edesur que pertenecen a la multinacional Enel.
Y nosotros hicimos un anteproyecto de ley que está en el Congreso, está aprobado, hecha con número expediente, firmado por diputados, que es que las acciones de Enel que tiene en Edesur pasen a manos del Estado, como mínimo un 51%, para que el Estado se haga cargo en una empresa de características mixtas del manejo de la empresa. Nosotros creemos que es viable que la empresa Enarsa se haga cargo de Edesur, que tiene la gente capacitada, es una empresa formada, que es del Estado, y que desde ahí se pueda reconstruir Edesur y que podamos tener un servicio para la gente, que no haya que sufrir o rezar todos los veranos para que no nos corten la luz, porque cada vez que cortan la luz falta el agua, y cuando falta el agua falta todo. Bueno, es todo un problema.
Reportó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí quedó detenido y hoy le presentarán los cargos al acusado del doble femicidio de la localidad de Plotier, del que informamos este lunes en nuestro noticiero nacional a través de Radio Mural de Cipolletti. Ahora, el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.
Está detenido esperando la formulación de cargos Antonio Lagos, de 55 años. Sería el responsable del doble femicidio sucedido el domingo pasado en la ciudad de Plotier, ciudad distante a 14 kilómetros al oeste de Neuquén Capital. El domingo apareció en una zona de meseta cercana a esa ciudad el cuerpo mutilado de su pareja Norma Morales, de 58 años. Poco después, en el domicilio en el que habitaban del barrio Los Hornitos, se encontró el cuerpo sin vida de la hija de Norma, Luz de los Milagros Prieto, de 20 años. Lagos fue detenido mientras intentaba escapar del domicilio. Antonio seguirá detenido hasta la audiencia de formulación de cargos que se realizará en el día de hoy en la sede judicial. Ruth Zubrigen, activista e investigadora de la colectiva feminista La Revuelta, lamentó el hecho al tiempo que se mostró preocupada respecto al mensaje que conllevan los femicidios.
Me parece que estamos muy lejos de encontrar respuestas verdaderamente integrales a la problemática profunda que esto significa, porque si no pensamos a los femicidios como parte de esa estructura de poder construida bien de la mano y bien atada a los mandatos y a los preceptos de la masculinidad, es difícil como pensar por dónde ir erradicando posibilidad. Y a veces el terror que siembran estos actos es cuánto más, y esa sensación de se pueden acrecentar todavía, porque ¿cuáles son todas las estructuras permeables a que esto suceda? ¿Sabes en quién pensaba ayer fundamentalmente? En todas las mujeres, especialmente las mujeres, pero no solamente, sino también todos esos cuerpos feminizados que están bajo amenaza, ¿no? O sea, esas que se pudieron separar, esas que los pudieron denunciar, esas que tienen el botón de pánico. ¿Cuánto pánico habrán tenido ayer, tendrán hoy, tendrán toda esta semana? ¿Cuánto les acrecentó el terror estos femicidios? Pero está claro que los femicidas y el poder judicial injusto también le hablan a la sociedad toda. Le hablan a los machos, le hablan a los varones, le hablan a esos varones que intentan deconstruir, nos hablan a las mujeres, nos hablan a las disidencias.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a La Rioja, porque allí cerró una nueva edición del Festival de la Chaya con el debut de la Delio Valdés y el anuncio de la construcción de un chayódromo. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco. La Rioja cerró sus 5 noches del Festival de la Chaya y entre los artistas nacionales que subieron al escenario montado al pie del cerro estuvo la Delio Valdés, que por primera vez pisó la fiesta más grande de los riojanos y riojanas, y hasta se animaron a bajar del escenario para bautizarse de harina y albahaca, como es la tradición ancestral de la chaya. Luego de un magnífico show, Pablo Broide y Agustina Mazara, saxofonistas, participaron de una conferencia de prensa donde dejaron un mensaje para el sector cooperativo y de la economía popular.
Como cooperativa, es tratar de dar el mensaje de que el cooperativismo es un camino para nosotros muy superador en lo que refiere al trabajo, que aunque nos quieran bajar el precio a veces por decirnos cooperativistas, que el Estado no siempre nos reconoce como un sector económico pujante y competitivo, y muchas veces parece que es una economía de segunda del cooperativismo, no es así. Y esto creo que se comparte con todo el movimiento cooperativo, y es seguir avanzando y unirse dentro de la cooperativa y entre las cooperativas para seguir ganando derechos, para seguir mostrando que es un camino posible para mejorar y estar mejor plantados como trabajadores y como sociedad.
Por otro lado, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Sant'Angelo Carrizo, anunció la construcción de un chayódromo.
Ese lugar va a ser un lugar para todo el año, para Chaya, presente en todas sus dimensiones, y por supuesto que vamos a poder tener la posibilidad de mejorar absolutamente todos los espacios relacionados con el festival. Así que definitivamente esto es uno de los grandes anuncios y una de las grandes cosas que nos deja la Chaya 2023.
La construcción empezará este año y se espera que esté listo para el próximo Festival de la Chaya en febrero del 2024. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Colombia hubo masivas marchas en todo el país para apoyar la reforma de la salud que impulsa el presidente Gustavo Petro. Para hoy están previstas manifestaciones en contra de sectores de derecha. En el cierre de la jornada, en su apoyo, Petro dio un discurso en la Plaza de Armas de Bogotá en el que recalcó que se busca garantizar el acceso a los derechos fundamentales a toda la población. Vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente colombiano.
El bienestar social se construye si garantizamos derechos universales. No que una parte de Colombia pueda comer y otra no. No que una parte de Colombia pueda estudiar y otra no. No que una parte del mundo rural pueda tener tierras y otra no. No que una parte de las mujeres y los hombres de Colombia puedan tener salud y otra no. El derecho universal es para todas y para todos. Significa que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda tener la visita rutinaria permanente de un médico, de una médica, de una enfermera que le pueda tomar la presión a la mujer embarazada para evitar que muera, como hoy están muriendo, o que pueda atender el niño y la niña en su desnutrición, o que pueda atender al viejo, o que pueda prevenir la enfermedad. Con esa simpleza es que podríamos decir que así se enmarcan las reformas que estamos presentándole al Congreso. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y que nos condujo a ser una de las sociedades más desiguales del planeta. Lo que estamos presentando son proyectos de reforma que buscan la garantía real de los derechos universales fundamentales para la sociedad colombiana.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 15 de febrero de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Avanzamos. Nuevos hospitales en la provincia de La Pampa. El nuevo hospital de complejidad creciente de Santa Rosa está próximo a finalizar. Ya se licitaron los nuevos hospitales de La Dela, Uriburu y General Pico. Y están próximos a licitarse los nuevos hospitales de Santa Isabel, Ingeniero Luigi y Catriló. Más y mejor salud para los pampeanos y pampeanas. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, miércoles 15 de febrero de 2023. El economista Eduardo González Holguín opinó que el gobierno nacional no entiende bien con qué actores está jugando para bajar la inflación. En declaraciones a Informativo Farco, tras conocerse el dato de inflación del INDEC de enero, que fue del 6%, el especialista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba apuntó a las grandes empresas que concentran los distintos sectores alimenticios y que se ponen de acuerdo para no competir por los precios.
Y yo creo que es una, digamos, una mala instrumentación de la política. Es como que no se entiende bien con qué actores se está jugando, ¿no es cierto? Porque es como que ya este gobierno, al margen de las personas, este gobierno viene como tropezando con la misma piedra, porque hace un acuerdo de precios, que se puede llamar precios justos, precios cuidados, como sea, y las empresas firman ese acuerdo en un mercado que, eso que hay que recalcarlo mucho, es un mercado que tiene pocos actores, digamos, es un mercado que se llama que es oligopólico y a su vez es cartelizado porque se ponen de acuerdo para no competir por los precios, y entonces uno encuentra que tiene, digamos, un nivel de concentración muy grande. Si uno mira, por ejemplo, la demanda de algunos productos, como puede ser, qué sé yo, la leche, y uno se encuentra que el 98% de esa demanda es abastecida por dos empresas. Entonces estamos en lo que se llama, es peor todavía, es un duopolio, y que se ponen de acuerdo en no competir con el precio. Entonces cuando uno tiene una idea de cómo se llama la estructura del mercado, ¿no es cierto?, tiene que ver qué pasa con esto, que tiene por eso justamente esa concentración, tiene una gran capacidad para manipular los precios, porque, repito, es, digamos, es oligopólico y cartelizado. No compiten por medio de los precios.
En diálogo con Farco, el economista Eduardo González Holguín propuso intervenir empresas que realizan maniobras especulativas con los precios y con los dólares.
Tiene el gobierno un organismo que se llama la AFIP. Yo intervendría todas esas empresas y les pondría así como... el Fondo Monetario Internacional prácticamente tiene una oficina permanente en el Ministerio de Economía de la Nación. Yo tendría, digamos, si fuera gobierno, les pondría una oficina permanente de la AFIP a cada una de esas empresas, porque esas empresas no solamente aumentan los precios, sino que fugan capital y tienen, digamos, contabilidades dobles, en donde tienen una buena parte en negro. Cuando se lanzó, digamos, la lista de las empresas que más compraron dólares, digamos, durante el gobierno de Macri, no tenían balances que los justificaron. Es decir, tenían dólares en negro. Y es otra pregunta que uno se hace. sabiendo el gobierno que compraron más dólares de lo que decían que estaban teniendo de acuerdo a su capital, ¿por qué no accionó en contra de esa empresa? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno no usa los instrumentos legales que tiene. Ellos están aumentando, digamos, los precios por las dudas, sin poder, digamos, tener la justificación de un aumento de costos que pueda, digamos, decir, bueno, aumento porque aumentaron los costos. Ellos aumentan mucho más allá del aumento de costos que tienen.
¿Y cómo operan los grupos oligopólicos que provocan la inflación en nuestro país? El ejemplo de Pérez Compán y el aceite en el informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
La inflación es uno de los problemas de la economía mundial. Después de un par de décadas de muy bajo aumento de los precios y mínimas tasas de interés en el mundo desarrollado y en la mayoría de los países del planeta, hoy tenemos un aumento sostenido del costo de la vida y las tasas de interés al alza.
En Latinoamérica, uno de los países que sufre tasas más altas de inflación es Argentina, que cerró el 2022 con una tasa cercana al 100%. ¿Se debe este brutal incremento a un factor externo como la guerra y su impacto en los precios internacionales? Un muy interesante estudio publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, añade un punto de vista esencial al análisis de este fenómeno. El título del estudio, Régimen de alta inflación, oligopolios y grupos económicos, anticipa con claridad la perspectiva de los autores. Justicia Impositiva dialogó con Leandro Amoretti, coautor del trabajo, quien comenzó por explicar esta relación entre grupos económicos concentrados y precios.
Nosotros tomamos como ejemplo, como uno de los grupos económicos dentro de la producción aceitera, el grupo Pérez Compán, que es un grupo de una larga tradición en Argentina, que históricamente ha sido un grupo vinculado a la construcción, a la producción petrolera, pero luego de la década del 90, en una estrategia de reconversión y también una estrategia de crecimiento, se dedicó y hizo muchísimas inversiones en el sector agroalimentario, bueno, particularmente en la industria. Esa estrategia de expansión del grupo Pérez Compán lo que hizo fue ir invirtiendo en el sector productor en toda su cadena, ¿no? Piensen en el aceite, tenemos la fábrica o la parte industrial que hace crushing, es decir, que produce el aceite, y por supuesto que su gran proveedor es el sector agropecuario, ¿no? Que produce soja, oleaginosas. El grupo Pérez Compán tiene la capacidad de producir el aceite, de tener su propia producción agropecuaria y tener sus propias marcas para vender en la cadena mayorista el aceite. Esa es una estrategia de integración vertical porque el mismo grupo económico participa en diferentes partes de la cadena productiva, teniendo capacidad de acceder a información y, por supuesto, tener precios privilegiados y poder competir en mejores condiciones con otras empresas que participan en cada una de las fases de la cadena productiva, en este caso del aceite. Lo que pudimos notar es que los precios de producción del aceite y sus derivados se elevaron por encima del resto de las ramas industriales que utilizan el aceite como un bien para producir, como por ejemplo quesos, como por ejemplo pan. El resto de los productos que utilizan aceite no lograron elevar tanto el precio como en la producción mayorista de aceite. Entonces, de esta manera lo que planteamos es que el grupo económico, la rama que presenta mayor cantidad de grupos económicos, pudo elevar sus precios por encima del resto de los sectores industriales vinculados a la cadena, vinculados al aceite. De la misma manera lo podemos ver en el caso de la siderúrgica, que tiene la característica de ser un bien de uso difundido, que es un bien que se utiliza en muchísimas producciones, entonces determina el precio de otros bienes, y del mismo modo en el azúcar, tomamos como ejemplo el grupo Ledesma, el grupo Black Earth, que es un grupo económico muy conocido y larga historia en la Argentina.
Leandro Amoretti, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, coautor de Régimen de Alta Inflación, Oligopolios y Grupos Económicos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Bueno. Movimientos sociales realizan hoy una jornada nacional contra las bajas en el programa Potenciar Trabajo. Se trata de las organizaciones que integran la unidad piquetera, como el Polo Obrero y Libres del Sur. Para esta tarde, a las 15, anunciaron el inicio de un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, luego de no llegar a un acuerdo en las reuniones mantenidas con los funcionarios en las últimas horas. Uno de los reclamos es que se restituyan los cerca de 160.000 Potenciar que fueron dados de baja por no haber realizado la validación por internet. La cifra es más del 10% del total de beneficiarios del programa. Otro de los reclamos es la entrega de alimentos para los comedores y también que se den herramientas para los emprendimientos productivos. Vamos ahora a Córdoba porque allí finalizó su recorrido el Festival Itinerante de Arte de la compañía Ulularia Teatro. Nos cuenta más nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día Pepe y a la audiencia de Farco. Concluyó el segundo festival andante que lleva el arte a esos lugares donde no llega. Los integrantes de Ulularia Teatro, un grupo de teatro independiente de la ciudad de Córdoba, estuvieron en Anfunes, Quilino, Cruz del Eje, Cerro Colorado, El Sur, El Dique, Tuclame y Cerrezuela, llevando funciones de teatro, circo, música y títeres. Fueron un éxito todas las funciones, las cuales asistieron muchas niñeces y familias. Estas eran totalmente gratuitas. Compartimos las palabras de Laura Gallo, integrante de Ulularia Teatro, quien muy contenta nos contó sobre el mismo.
Segunda edición del Festival Andante que organizamos conjuntamente desde el grupo Ulularia Teatro con las organizaciones campesinas, con el Maizal, el Chañar, con la FM Pueblo y también con el Ministerio de Cultura de Nación a través del programa Gestionar Futuro. Y es un festival de artes escénicas, es decir, de títeres, de circo, de teatro, narraciones, etcétera. Y la idea es trabajar en lugares donde hay poco acceso al teatro o a las artes escénicas, lejos de las grandes ciudades y llegar con el arte a estos lugares, a los comedores comunitarios, a los espacios vecinales, a las plazas, con esa idea del acceso democrático al arte. Tenemos grupos de Córdoba y de Buenos Aires, de Tras la Sierra, de varios lugares. Para toda la familia, porque por ahí se cree que los títeres o estas obras son solamente para las niñeces y en realidad son para todo público, son espectáculos para toda la familia.
Las infancias que estuvieron presentes compartieron la felicidad de que se haya realizado este festival.
Qué lindo los títeres, que me encantaron mucho. Muchas gracias. A verle tarío.
Hice un shay a Betía. Sí, me gusta mucho el festival. Y el festival y adelante. Te divierte y te hace shay.
Fue muy lindo el festival de títeres. Y que estuvo, me encantó muchísimo y que estuvo muy bueno. Las obras.
¡Que viven los títeres!
El mismo estuvo organizado por Ulularia Teatro, Asociación Civil El Maizal, Radio Pueblo, Movimiento Campesino de Córdoba y la Unión del Trabajo Popular. Informó para el informativo Farco, Vanessa Ozán de Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba.
En San Martín, provincia de Buenos Aires, se conocerá hoy el veredicto en el juicio por el asesinato policial del joven Diego Cagliero. Lo definirá un jurado popular y para que haya condena deberán ponerse de acuerdo al menos 10 de los 12 integrantes. El hecho ocurrió en mayo de 2019 en el partido bonaerense de 3 de febrero, cuando policías bonaerenses dispararon al menos 13 veces contra la camioneta en la que iba Cagliero junto a otros jóvenes. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, los agentes intentaron instalar la falsa versión del tiroteo y plantaron armas para culpabilizar a las víctimas. Los policías acusados del asesinato de Diego y del intento de homicidio de otros 7 jóvenes son Ricardo Canstad y Sergio Montenegro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5.
Y a hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este miércoles 15 de febrero de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.